De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
El cerebro.
¿Cómo funciona?
Doctora Patricia Herrera Saint-Clé.
Las fibras proceden de una estructura que está en la columna vertebral, que se llama el ganglio espinal. Ahí está la neurona. Y su prolongación, que puede tener 1.5 metros en una gente muy alta, que llega al dedo gordo del pie derecho, tiene toda la capacidad de captar dolor, temperatura, presión, vibración. Al gestarse de ese receptor, el impulso nervioso corre por la fibra en milisegundos y llega y informa a la médula espinal. Y si es necesario que quite el pie porque algo está lesionándolo, hay un reflejo, un arco reflejo, que inmediatamente conecta con una neurona motora que también por todo el caminito hasta el músculo que mueve el dedo se va a ir. Y al mismo tiempo se dispara un impulso nervioso por una fibra que recorre toda la médula espinal y llega al área del cerebro en donde hacemos conciencia de que me machuqué el dedo gordo del pie.
Maestro Mauricio Ortiz.
Creo que a todos nos han hecho de darnos con un martillito abajo de la rodilla. Ese arco reflejo es un circuito que no necesita pasar por cerebro, que le basta con llegar a la médula espinal. A nivel de médula espinal ocurre todo. El martillito lo que hace es simplemente provocar un jalón abrupto del tendón. Ahí está la célula sensorial o receptora, que empieza a dispara. Cuando normalmente a lo mejor está en calma, a la hora de darle el pequeño martillazo, empieza a disparar. Esa información llega a nivel de la médula espinal, y en la médula espinal hay una sinapsis con una neurona motora. Esa neurona motora inmediatamente manda la información al músculo de la pierna para que haga así, y sale la patada. Ese es el esquema así más elemental de arco reflejo. Esto tarda muy poco tiempo en ocurrir. Un arco reflejo de este estilo, donde están involucradas nada más dos células, la célula receptora, la neurona, y la neurona que manda su información al músculo, tiene un lapso de acción menor al milisegundo. En un milisegundo ya está completado ese acto. A medida que se van haciendo más complejas las rutinas o los comportamientos, entre esa primera célula que obtuvo la información y esa otra célula que da el comando de acción, se empiezan a meter otras células intermedias. Se llaman interneuronas. Neuronas que van haciendo algo con esa información, la van procesando de modos diferentes. Uno puede pensar en acciones, comportamientos cada vez más y más y más complejos. Y todos finalmente se reducen a ese circuito elemental. A lo mejor es una sola interneurona. Hay circuitos medulares y a nivel central que a lo mejor nada más tienen una interneurona. Puede tener dos interneuronas. Bueno, pero a lo mejor pueden tener 100,000 o a lo mejor pueden tener 1,000,000 de interneuronas. Y entonces así vamos llegando, vamos ascendiendo en el funcionamiento del organismo, y entonces así vamos llegando desde el reflejo que provoca el médico con su martillito hasta el pensamiento más abstracto. Es esencialmente el mismo modelo. Lo único que va variando es que en el primer caso no hay ninguna interneurona, y en el otro caso no sabemos, y es para todo efecto práctico una infinidad de neuronas las que están interpuestas entre aquella que vio algo, que detectó algo, y aquella que hace algo. Digamos, el pensamiento más abstracto tiene de alguna forma esa misma composición. O sea, hay algo que te llega y algo que sale. A lo mejor aquí el pensamiento abstracto es una acción que tarda, no sé, 50 años, donde de niño tomas una serie de cosas, lo procesas, y a lo mejor a los 50 años escribes tu opus magnum. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, los circuitos de la marcha, por ejemplo, en los gatos. La marcha, uno no piensa ¿qué es lo que está haciendo al caminar? Si no, dar tres pasos tardaría uno como 15 minutos, ¿no? Porque tendrías que pensar, a ver, tengo que levantar el músculo cuádriceps de la pierna izquierda, un tanto por ciento. Y luego tengo que jalar el otro músculo y levantarlo. Uno no piensa en eso, desde luego. Como quien dice, circuitos integrados. Eso está regido precisamente por ese juego de interneuronas. Empiezas a caminar y ya hay un circuito que se pone a actuar y que va haciendo todos estos movimientos. A lo mejor uno muy sencillo es, por ejemplo, cada vez que contraes un músculo, el opuesto, o sea, el antagonista, se relaja. Bueno, ahí hay un interneurona. Por lo menos, mínimamente una interneurona que le está diciendo a este músculo que se relaje cuando este está contraído.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel. Escuchamos las voces de la doctora Patricia Herrera Saint-Clé, jefa del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, UNAM, y del maestro Mauricio Ortiz, médico y escritor.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.